Estimados oyentes, este es el programa Surcos de Libertad. En el programa se divulgan los trabajos y compromisos de la Organización Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso, con la causa de la libertad de Cuba. En este espacio compartimos opiniones e informaciones y servimos de vehículo de divulgación para las denuncias y actividades de la resistencia interna y de la oposición legítima que en la isla luchan por el cambio verdadero hacia la democracia. Produce y dirige quienes habla, Luis González Infante, preso político número 34028.
Muy buenas noches, estimados oyentes. Desde Miami para el exilio y para nuestros compatriotas en la isla, este es su programa Surcos de Libertad del Presidio Político Histórico Cubano Casa del Preso, conectando patrióticamente con ustedes en las voces de
Ángel Pardo Mazorra
y Luis González Infante. Estimados oyentes, en emisiones anteriores les hemos estado narrando a ustedes los acontecimientos de la lucha guerrillera contra la tiranía castrista y hemos tomado estos datos y estas informaciones del libro del escritor Enrique Encinosa. En el capítulo anterior, o en la última emisión que tuvimos para ustedes, estuvimos hablando acerca de la primera limpia del Escambray, aquel río de sangre en la que hombres, jóvenes, se enfrentaron a las huestes castristas que ya preparaban lo que sería la tiranía que todavía está en nuestra patria. Mientras los alzados peleaban desesperadamente, entre la dirigencia existía fricción. Evelio Duque había tenido problemas con Augusto, su contacto en La Habana. Augusto, dándose cuenta que Osvaldo Ramírez era el líder guerrillero más dinámico de los alzados, le quitó el mando a Duque y envió un mensaje clandestino a Ramírez ofreciéndole la jefatura total del Escambray. Augusto también envió cartas a los 7 jefes de columnas pidiéndoles que se integraran bajo el mando único de Osvaldo. Por el momento, sin embargo, los jefes guerrilleros estaban más preocupados por romper cercos y sobrevivir a la lluvia de metralla que estructurarse bajo una nueva jefatura. El día 28 de enero, aniversario del natalicio de nuestro apóstol José Martí, 3 columnas guerrilleras se unieron para atacar el campamento de milicias de El Joyero. Después de un mes de intensos combates, las 3 columnas juntas apenas contaban con un centenar de hombres. En acción defensiva, las guerrillas atacaron la comandancia de las milicias. Sorprendidos por un intenso volumen de fuego, los milicianos se retiraron con 32 bajas. Los alzados tomaron el cuartel y lo incendiaron, capturando en la acción una docena de armas, 5 milicianos y provisiones. Sin embargo, continúa el relato de Enrique Encinosa, sin embargo, la victoria fue costosa. Ismael Heredia, el látigo negro, jefe de la columna 4, fue muerto en la refriega. Zacarías López y Edgar Cajigas fueron heridos en el combate. Víctor Chichegami, hasta el momento segundo jefe de la columna 4, asumió el mando de la guerrilla después de la muerte de Heredia. Gámez dejó en libertad a los 5 milicianos capturados, ya que las guerrillas siempre en constante movimiento carecían de facilidades para retener prisioneros de guerra. Combate tras combate, cerco tras cerco, las guerrillas comenzaron a ser diezmadas. A principios de febrero, 8 milicianos fueron muertos en un arroyo por la explosión de una granada. Continuaron los combates en Matas de Café, Pico Tuerto y otros parajes del Escambray. Evelio Duque y 3 de sus hombres se pasaron semanas viviendo en una cueva hasta que lograron abandonar clandestinamente el Escambray y obtuvieron asilo político en la Embajada de México en La Habana. Joaquín Membibre, Diosdado Mesa, Vicente Méndez y Edel Montiel cruzaron la sierra rompiendo cercos, combatiendo hasta llegar a las cercanías de Santa Clara, donde contactos clandestinos los ayudaron a salir del país en barco. Montiel y Méndez se encontraban heridos. Días después del combate en El Joyero, la guerrilla de Chiche Gámez llegó a San Blas, donde buscaron comida y descanso. Y aquí, por la noche de hoy, en el programa de hoy, llegamos a este relato. En la próxima semana traeremos para ustedes la continuidad de este interesante capítulo, episodio de la historia de Cuba contra la tiranía castrista, donde hubo una fuerte resistencia por hombres que se oponían al comunismo que ya estaba tratando de imponer en nuestra patria Fidel Castro, su hermano Raúl, el Che y todos esos traidores a la nación cubana. Ángel Pardo, el pasado 20 de mayo se conmemoró el 117 aniversario de la independencia de Cuba de la metrópoli española. Eso fue en el año 1902. Esta fue la república que nos legaron nuestros mambises de la guerra de 1868, de 10 años, y la de 1895, que fue la última organizada por José Martí. La tiranía castrista ha tratado y quiere de todas maneras obviar esta fecha que marca el inicio de la independencia de nuestro país. Para ello, hace hincapié fuertemente alegando que no hubo república porque la enmienda Platt estuvo integrada dentro de la Constitución y la Convención de 1901 para que la república pudiera llegar en 1902 a instaurarse. Indiscutiblemente, la enmienda Platt cercenó lo que era la soberanía cubana, porque los tratados para llegar a que Estados Unidos no se quedara en Cuba incluyeron esa cláusula que cercenaba bastante lo que era la soberanía cubana. Esto fue el resultado de la guerra cubano-español-americana. Y como todo vencedor, y en aquella época, pues los americanos, pues efectivamente estaban en un momento de expansión aquí en las Américas y querían tener presencia en todos estos lugares que ellos adquirieron después de la guerra contra España, tales así las islas de Guam, Puerto Rico y la misma Cuba. Pero en ese tiempo, la enmienda Platt, que molestaba indiscutiblemente, pudo ser superada después de 3 décadas. En el año 1934 se pudo eliminar esa cláusula que molestaba mucho a los cubanos y ya en la Constitución de 1942-44 no aparece la enmienda Platt. Y habíamos adquirido ya la completa libertad y soberanía. En el año 1925, todavía antes, ya el tratado Hay-Quesada había logrado que los Estados Unidos, Gonzalo de Quesada, que era el embajador de Cuba en Washington, había logrado que los Estados Unidos, que el gobierno de Estados Unidos, reconociera la jurisdicción sobre la isla de Pinos. Y ya en el año 1944, cuando la Constitución y cuando en el 34 antes se elimina la enmienda Platt, ya Isla de Pinos pertenecía o era reconocida como parte de Cuba. Esta fecha, repito, ha sido muy vilipendiada, pero lo importante de esto, creo yo, Ángel, es que durante ese tiempo, y a pesar de la enmienda Platt, en el año 1959, cuando llega esta tiranía castrista, ya Cuba estaba entre los primeros países de América, incluso mencionando a los grandes, a Brasil, a Venezuela y Argentina. Es decir, que nosotros debemos sentirnos contentos, agradecidos, con que nuestros mambises hayan liberado aquella guerra que nos trajo la libertad y el reconocimiento de Cuba como república. Hubo también, por cierto, esto de la enmienda Platt, pues tuvo sus debates y fue aprobada por 16 contra 11 de los constituyentes, lo que tenían que ver con esa constitución de 1902, esa reunión, convención de 1902. Estuvieron en contra Juan Gualberto Gómez, estuvo en contra también Cisneros Betancourt y también estuvo en contra Julio Sanguilí. Pero, repito, creo que esa fecha debemos reconocerla como la independencia y libertad de nuestro país.
Efectivamente, Luis, el 20 de mayo representa para nosotros los cubanos el inicio de nuestra república independiente, nuestra república como Estado soberano, aunque con ciertas limitaciones, como bien tú explicaste, pero que tomábamos plenamente la conciencia de surgir como nación, y Cuba entraba a formar parte del concierto de las naciones libres del mundo. Ya no éramos una colonia bajo el dominio de la metrópolis española. Los cubanos, tanto en la guerra del 68 y del 95, y mucho antes, en las distintas conspiraciones que del año 1802 estaban librando los cubanos a fin de arrancar a Cuba del yugo colonial, pues se hizo realidad un 20 de mayo de 1902, cuando la bandera de la Estrella Solitaria era enarbolada en el Palacio Presidencial y en el Morro, y Cuba era una nación ya libre y entraba a formar parte, como dije, del concierto de las naciones libres y democráticas del mundo. Y sobre todo, el cubano tenía ya una conciencia, la conciencia de nación, de nación, y paso a paso ya íbamos avanzando, y a pesar de los escollos que se iban presentando por el camino, yo siempre, al tratar del problema de la República de Cuba, en esos 50 años, yo la comparo como el nacimiento de un niño. El niño, cuando nace, pues de entrada no sale corriendo. Va paso a paso, primero empieza a gatear, después se va parando y con la ayuda de los padres va avanzando y se va abriendo paso en el mundo. Y así Cuba, como una nación naciente, pues iba con el concurso de otras naciones, principalmente con la ayuda que prestaron los norteamericanos, iba avanzando. Y Cuba, como bien se señala, en 50 años había adquirido un progreso extraordinario, más grande que todos los países de la América, que hacía ya más de 100 años que habían sido naciones libres e independientes. Y esa es la gran envidia que había sobre el pueblo cubano y que sobre la isla de Cuba, porque el cubano es una raza emprendedora, una raza de principios, una raza de conciencia nacional. Y tan es así que ellos mismos, los propios cubanos, hicieron todo lo posible para que esas ataduras que le fueron puestas, esos amarres incipientes, pues se los fueron quitando. Y ya en la Constitución del 40, ya Cuba era plenamente libre y soberana. ¿Gracias a qué? A la conciencia y la ayuda de los cubanos que poco a poco iban abriéndose camino en la parte económica, en la parte política, aunque con algunos escollos, por la ingenuidad, no la ingenuidad, sino la falta de experiencia política en los manejos, ya que recuerda que los principales presidentes que estuvieron en Cuba al principio habían sido muchos generales de la Guerra de Independencia, que no tenían esa formación política necesaria para dirigir una nación, pero que poco a poco iban ya tomando esa conciencia, conciencia que los cubanos tenemos que recordar el 20 de mayo con orgullo, como todos los pueblos que reconocen el día de su independencia como la plena libertad y soberanía de su pueblo.
Corazón.
Ángel, este sábado 25 se conmemora y recordamos una vez más la muerte de uno de los símbolos del presidio político histórico anticomunista, nuestro hermano de lucha y prisión, Pedro Luis Boitel, quien falleciera después de una prolongada huelga de 52 días reclamando que se reconocieran los derechos del preso político y no solamente de él, sino también de todos sus hermanos. Fue una muerte que pudo ser llevada casi día a día, o casi no, día a día, por uno de nuestros compañeros también, que era quien más directamente lo asistía, y que posteriormente se editó lo que sería el diario de la muerte de Pedro Luis Boitel. Un símbolo recio, repito, del presidio histórico, al cual nosotros siempre recordamos y recurrimos en esta fecha. Y también debemos señalar que ahí en la casa del preso están las últimas propiedades de Pedro Luis Boitel, que fueron donadas a nuestra organización por su madre, Clara Abraham de Boitel, cuando ya la misma estaba a punto de fallecer. Ahí en la casa del preso está el rincón de Pedro Luis Boitel, con sus propiedades, y también la biblioteca lleva el nombre de este mártir.
Efectivamente, Luis, el 25 es un día luctuoso para el presidio político e histórico cubano, porque se conmemora un año más del vil asesinato en huelga de hambre tras 53 días de huelga de Pedro Luis Boitel. Para nosotros los cubanos, el ejemplo de Boitel no solo significa el sacrificio de un hombre, de un combatiente por la libertad, sino también de aquel que miraba más allá y no solo miraba el beneficio personal que él pudiera obtener en una huelga de hambre, sino que sus planteamientos iban en torno a buscar la mejoría y el respeto de los derechos humanos del presidio político cubano. En aquel entonces, cuando él se declara en huelga en el año 1971, pues ya habíamos un grupo que estábamos siendo sometidos al plan biológico, psicológico más violento en las tétricas tapiadas de Boniato. Y una de las condiciones también en la huelga de hambre de Boitel era que cesaran esos métodos de tortura estalinistas que se estaban llevando a cabo sobre el presidio político. Y como bien tú dices, gracias a un compañero nuestro de cautiverio, Osvaldo Figueroa Gárvez Maqueca, quien lo asistía a él personalmente, directamente en la prisión del Príncipe, pues fue llevando día a día todo este trágico desenlace del viacrucis de Pedro Luis Boitel. Y en su diario, Diario de un Mártir, que después fue publicado aquí en el exilio, pues se recogen esos momentos y la fatídica fecha del 25 de mayo, cuando tras 53 días de huelga de hambre, solo tomando agua, y al final ni agua tomaba Pedro Luis Boitel, pues lo dejaron morir en el Príncipe sin asistencia médica. Muchos han muerto en huelga de hambre, pero el símbolo de Pedro Luis Boitel, al ser este primer mártir, marcó un derrotero en la lucha por la intransigencia patriótica del presidio político. Y aquellos que deseen obtener y saber más sobre el funcionamiento de estas tácticas comunistas, pues vayan a la Casa del Preso y allí podrán ver la galería de mártires, muchos muertos en huelga de hambre, otros en distintas circunstancias a través de los maltratos en las prisiones, y podrán también observar parte de las últimas pertenencias que tenía Pedro Luis Boitel en el museo, en la Galería de los Mártires y también en el Museo Biblioteca que lleva su nombre. La Casa del Preso tiene a Pedro Luis Boitel como uno de sus símbolos más cimeros del martirologio cubano, y no podemos olvidar esta fecha sin rendirle el homenaje póstumo que él se merece. Y es una coincidencia también de que este mes de mayo guardamos también la triste recordación de la muerte en combate de nuestro apóstol José Martí el 19 de mayo, un día antes al 20 de mayo, que ya estuvimos hablando de él. Y Pedro Luis Boitel nació un 13 de mayo allá en Jovellanos, Matanza. O sea que este mes de mayo, para su madre Clarita Boitel, cuando estaba viva, era de triste recordación. Y también tenemos que recordar a esta madre abnegada que tanto la hicieron sufrir los comunistas con las torturas constantes psicológicas cuando le remitían la situación en que se encontraba su hijo incomunicado en las cárceles cubanas.
Ángel, este sábado 25, además de estar recordando el 20 de mayo, la fecha de independencia de nuestra república, la asamblea estará dedicada a Pedro Luis Boitel, a la memoria de Pedro Luis Boitel. El acuerdo fue tomado anteriormente en el Ejecutivo, que se reúne el lunes antes de la asamblea, que es el último sábado de mes. Así que vamos a tener allí un acto solemne, triste, como todas estas cosas que nos acompañan a nosotros cuando se tratan de la muerte de nuestros hermanos en prisión. El ejemplo de Pedro Luis Boitel, como tú dices, hay otros también, hay como 15 muertos en huelgas de hambre a lo largo del trayecto del presidio histórico, y de algunos que ya en esta nueva etapa, como Zapata Tamayo, que también es uno de los más relevantes y conocidos, pues también nosotros los reconocemos, porque el esfuerzo supremo de una huelga de hambre, eso es indescriptible. Hay que vivirla, cómo se comienza los primeros días, cómo nos sentimos, cómo el cuerpo después va, diríamos que aceptando ya lo que le estamos imponiendo. Y han habido huelgas de 21 días, de 15 días, de 10 días, pero también de 32 días y también de 36 días. Y quizás cuando uno diga por estos micrófonos que una huelga colectiva, porque no estamos hablando ni siquiera de uno, dos ni tres colectivas, una huelga colectiva de muchos expresos, aguantando 36 días sin comer. Estas son huelgas realizadas dentro de la prisión, donde los alimentos se retiraban, donde no llevaban nada y había que soportarlo todo así hasta el final. Y así, estimados oyentes, hemos llegado al final del programa de esta noche. Les enviamos un fraternal saludo a nuestros compatriotas identificados con la libertad de Cuba, a los prisioneros políticos actuales y en particular a nuestros hermanos del presidio histórico en la isla. Los invitamos a que nos reencontremos la próxima semana por estas ondas radiales. Pueden comunicarse con nosotros por nuestro teléfono 305-858-3789 o por nuestro correo electrónico ppchistórico@gmail.com. También pueden visitar nuestra página en Facebook, Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso. Gracias por la sintonía y hasta entonces.
Noticias e información sin censura. Martín Noticias. Búscanos en Facebook.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.